Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Bienvenida a Beatriz, me dije, ¿verdad? Así se llama. Gracias por estar aquí con nosotros y gracias a Dios que nos da esta bendición y a todos nosotros de estar aquí de nuevo y en este lugar que nos ha prestado hasta el día de hoy nuestro Dios. Y vamos a tener el mensaje de hoy que se titula, como lo hemos titulado en los anteriores estudios, pecados aceptables, pecados aceptables. Y hoy vamos a hablar de uno más de estos pecados aceptables, que como pueden ver ahí al frente, el pecado que hoy platicaremos es la falta de contentamiento, falta de contentamiento. Bien, introducción. ¿Se han fijado ustedes? Espero que nadie se sienta por lo que voy a decir, pero ¿se han fijado ustedes que cómo ha mejorado la raza mexicana últimamente? ¿Cómo ha mejorado? Miren, yo recuerdo que antes casi todas las mujeres mexicanas tenían el cabello oscuro. Y ahora hay muchas güeras, hay muchas rubias. Si ¿Sí se han fijado? Digo, eso está mejorando la raza en el país, ¿verdad? Y además son más altas. ¿O será que usan unos zapatos así de esos? Suela bien gruesa y tacanos bien altos. No sé, las veo más altas ahora las mujeres y las veo güeras, ¿verdad? Rubias, pelirrojas. Digo, esa mecha. Bueno. También los hombres, me refiero más a los hombres maduros. Antes los hombres maduros tenían el cabello canoso. Y ahora ya los veo con el cabello negro y aunque estén grandes, grandes, no les salen canas ahora a los hombres. Bueno, cambiando de tema, cuando a Nelson A. Rockefeller se le preguntó, que era en ese entonces el hombre más rico del mundo, se le preguntó si ya estaba él contento con la fortuna que había adquirido. Su respuesta fue, no, me gustaría tener un poco más. Esos ejemplos que les he dado ahorita, algunos les hicieron reír, pero en realidad son ejemplos de manifestaciones de una misma actitud. Y esa actitud se llama falta de contentamiento. En los primeros ejemplos que di es falta de contentamiento con el aspecto físico, con nuestra naturaleza física. En el segundo ejemplo que di de Rockefeller, falta de contentamiento con respecto a las posesiones materiales, a las riquezas materiales. Pero pregunto, ¿es la falta de contentamiento un pecado? Aunque sea aceptable, ¿es pecado? Porque tenemos que tener mucho cuidado de no etiquetar como pecado cualquier cosa que se nos ocurra, simplemente porque a nosotros no nos parece o nos parece que está mal y decimos eso es pecado. No, tenemos que cuidar a qué cosa le llamamos pecado. Miren, en tiempos de Cristo, los fariseos le decían pecado o decían que era pecado sanar a una persona enferma en día de reposo, ¿se acuerdan? Hasta reclamaron a Jesús, pero ¿cómo es día de reposo? ¿Cómo se te ocurre sanarlo? Pero el Señor Jesús nos enseñó con su acción que no es pecado atender a una persona enferma en día de reposo, ¿verdad? También actualmente nos encontramos con personas que dicen ciertas cosas y les llaman pecado. Yo les platicaba que en una ocasión alguien vino aquí, estábamos en Navidad y teníamos unas esferitas de adorno y dijo, es pecado tener esferas como adorno. También supe de una hermana que visitó a la casa de otra hermana, no de esta congregación, de otra iglesia, y la reprendió porque en su casa, en su sala tenía una figurita de porcelana en forma de rana. No, ¿cómo vas a tener una rana en tu casa? Eso es pecado. Una denominación dentro del cristianismo por ejemplo, enseña que es pecado celebrar el cumpleaños. Ya saben cuál es. Y yo pregunto, ¿y de dónde sacan esas ideas? ¿De la Biblia? No. En la Biblia no viene prohibiendo estas cosas, no viene diciendo que estas cosas que acabo de mencionar sean pecados. Sin embargo, sí viene un mandamiento en la Biblia que nos dice el Señor que debemos estar contentos con las cosas que tenemos y por lo tanto estar descontentos sí sería pecado, porque sería desobedecer lo que Dios nos manda. Y uno de los versículos que nos da este mandamiento lo tenemos allá en Hebreos capítulo 13, versículo 5. En Hebreos 13, 5 dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia. Y luego dice: contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Repetimos la parte que está subrayada: contentos con lo que tenéis ahora. Dile de al lado: contento, hermano. Ponte contento. Contento, hermano. Contento. ¿Ok? Contento con lo que tenéis ahora. Bueno, digo por si se le olvidó. En vez de estar descontentos o enojados por alguna circunstancia en nuestra vida, ya sea temporal o permanente, la palabra de Dios nos ordena a estar siempre felices. Fíjese lo que son las cosas. En Filipenses capítulo 4, versículo 4, dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Qué es regocijaos? Es volver a gozarse. Otra vez dile a tu hermano: regocíjate, hermano. Regocijaos, hermano. Quítate la cara de amargado. Regocijaos, ¿verdad? Contentos, contentos. Bien, es un mandamiento bíblico. Es un mandamiento. Hoy se vale reír. Hoy se vale tener cara de contento, ¿eh? En este culto. Bien, el sabio Salomón escribió esto acerca del contentamiento. En Proverbios 14, 14 dice: de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. ¿Cómo ven? El hombre de bien estará contento del suyo. ¿Ok? Quiere decir que si no estás contento con tu camino que has llevado, es que está tu camino mal. Dice, es un necio. También escribió en Proverbios 15:15: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene banquete continuo. ¿Eh? Acabamos de pasar lo que el mundo le llama el corredor o puente, no sé, Guadalupe Reyes. Pura comida, ¿verdad? Come, come, come. Bueno, el hombre contento, dice, tiene banquete continuo, todo el año, no nada más en cierta época del año. El hombre contento, dice, que está contento. Bueno, dejamos aquí la introducción y pasamos al punto número uno, que lo titulé: ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo estar descontento? Tener falta de contentamiento. Bueno, ya hemos dicho que es un mandamiento de Dios estar contentos con lo que tenemos. Por lo tanto, ¿qué tiene de malo? Pues que es pecado. Es pecado. Y si es pecado, es que es algo malo. Pero ¿por qué Dios considerará la falta de contentamiento como algo malo? ¿Qué tiene de malo? Y yo quiero decir hoy dos cosas que a mí me parece que tienen de malo la falta de contentamiento. Dos razones. La primera, es un acto de rebeldía contra Dios. La falta de contentamiento con las circunstancias que estamos viviendo es un acto de rebeldía contra Dios. ¿Por qué lo digo? Porque Dios es soberano absoluto de todas las cosas. ¿Están convencidos de esto? Él es soberano absoluto de todo. Nada, nada, de nada sucede sin su voluntad. Nada sucede sin su voluntad. Y eso lo debemos tener bien grabado ahí en la mente y en el corazón. Dios es soberano absoluto. Nada sucede sin su voluntad. Aún las cosas más pequeñas que nos parezcan más insignificantes, aún de esas tiene control Dios. Y si algo sucede es porque Dios así lo permitió. Nada sucede sin su permiso. El Señor Jesús enseñó esta verdad ahí en Mateo capítulo 10. Él dice así, versículos 29 y versículo 30, dice: ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? O sea, una cantidad muy pequeña. Dice: con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Es decir, en otra versión dice, sin la voluntad de Dios. Ningún pajarillo, dice, cae a tierra si no es la voluntad de Dios. A pesar de que un pajarillo tiene un precio muy bajo. Y luego todavía agrega, pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Alguno de ustedes se ha entretenido contándose cuántos cabellos tiene en la cabeza? Está difícil, ¿verdad? Porque no puede uno, pero se los ha contado a su hijo, por ejemplo, a su esposo, a su esposa. A algunos se les facilita, ¿verdad? Porque tienen poquito. Pero normalmente, imagínense, Dios sí se ha preocupado de saber cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Y en la mañana cuando nos peinamos o nos bañamos y se nos cayeron tres, ya dijo, tantos menos tres te quedan tantos. ¿Eh? Él lleva la cuenta de las cosas más insignificantes. Es absoluto, soberano, nada sucede sin su voluntad. Aún los cabellos de nuestra cabeza tiene cuenta de cuántos tenemos. ¿Cómo la ven? ¿Sí me estoy explicando? Por lo tanto, hermanos, mostrar descontento ante alguna circunstancia de nuestra vida que Dios la está permitiendo, repito, mostrar descontento ante alguna circunstancia de nuestra vida que estemos pasando, que Dios la está permitiendo, porque no hay nada que Dios no permita y suceda, entonces es un acto de rebeldía contra la voluntad de Dios. ¿Me expliqué bien? Es un acto de rebeldía estar mostrando descontento contra algo que Dios nos está permitiendo que suceda en nuestra vida. Además, es desconfiar de Dios. Y si hay algo que le molesta a Dios, es que no le tengamos confianza. Es decir, no le tengamos fe. Fe. La persona se va al infierno, ¿por qué? Por no creerle a Dios. No por sus pecados, porque ya Cristo pagó en la cruz del Calvario por los pecados de todos, sino por no creer a Dios, que dijo que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso digo que si hay algo que le molesta a Dios, es la falta de fe, la falta de confianza en su palabra. Cuando la gente no cree a lo que Él dice, eso ofende gravemente a Dios, y eso hace que la gente se vaya al infierno. Pues estar descontento con la circunstancia que Dios está permitiendo que pasemos es falta de fe, es falta de confianza en Dios. Porque Él ha dicho este texto que nosotros conocemos mucho, muy bien, Romanos 8:28. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Creemos este versículo de la Biblia? Entonces, si estamos descontentos con lo que estamos viviendo, estamos negando que creemos en esta palabra de Dios. No estamos creyendo que nos ayuda a bien eso que estamos pasando. Ese es el punto. El pueblo de Israel, en su salida de Egipto y su transitar por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, nos da muy buenos ejemplos de la falta de contentamiento, que en realidad es un acto de rebeldía contra Dios. Y voy a poner algunos de estos ejemplos. Miren, cuando recién salían de Egipto y tenían enfrente al mar y atrás venían los egipcios para matarlos, ahí fue su primer acto de descontento. Y lo manifestaron en contra de Moisés. Y uno dice, bueno, fue contra Moisés, no fue contra Dios. Fue contra Dios, porque ¿quién puso al siervo llamado Moisés? ¿Quién lo puso? Lo puso Dios. Entonces dice Éxodo 14, 11, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? O sea, ellos ya se estaban pensando que los iban a matar. De perdido querían quedar sepultados en un buen sepulcro allí en Egipto y no tirados ahí en el desierto que se los comieran los animales. Están enojados, ¿verdad? Contra el siervo que Dios había puesto para dirigir al pueblo de Israel. Bueno, salieron de este problema, Dios los sacó adelante y luego viene otro más. Cuando se les acabaron las provisiones, ellos salieron de Egipto con provisiones, con alimentos, pero se les acabaron y otra vez mostraron su descontento. Éxodo capítulo 16, versículo 3, dice así: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Estaban enojados. Otra vez, ahora, ¿por qué? Porque se les acabó la comida y tenían hambre y reclamaron, pero de una manera áspera, grosera, al siervo de Dios, que era Moisés. Bueno, ¿qué hizo Dios para satisfacer esa hambre? ¿Se acuerdan? Les mandó el maná. Les mandó el maná, comieron maná un día, maná el otro día, maná el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Hasta que se fastidiaron del maná. Y cuando se fastidiaron del maná, otra vez volvieron a mostrar su descontento. En Números capítulo 11, versículos 4 al 6, dice: y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿No les ha pasado así a algunas mamás por ahí con los hijos? Otra vez huevo. No, hombre. ¿Verdad? Ya. ¿O qué? ¿O los frijoles? ¿Pollo? Eso estaría muy bien. Los frijoles. ¿Verdad? Ay. En lugar de dar gracias a Dios porque hay comida, ¿verdad? Hay lugares en donde no hay qué comer. No sé la cifra, pero yo creo que no pasa un segundo sin que alguien se muera en el mundo de hambre. Y estos se fastidiaron y pidieron carne, ¿verdad? Queremos carnita y queremos además la querían con verduras, ¿verdad? Pepinos, fruta, melones, puerros, cebollas, ajos. A mí no me gustan los ajos. Pero bueno, en fin. Dios les envió entonces el maná, se fastidiaron del maná. Estos son algunos ejemplos de cómo el pueblo de Israel mostró su descontento, que en realidad que era un acto de rebeldía contra Dios, ¿verdad? Se estaban rebelando contra Dios al mostrar su falta de contentamiento con las circunstancias que estaban viviendo. Ahora, yo digo, ¿qué diferentes son estos inconformes egipcios con los cristianos de ahora, verdad? Los cristianos de ahora no somos así. Para nada se parecen a los cristianos de ahora estos inconformes israelitas. ¿Verdad que no? Cuando hoy los creyentes claman a Dios, no dicen, ah, Señor, pero ¿por qué me mandaste esta prueba? Ay, Señor, pero ¿por qué me tienes así enfermo? Señor, sáname, Señor, dame esto, dame el otro, dame aquello. Y Señor, no, así no decimos los cristianos hoy. No reclamamos las promesas de Dios, como por ahí algunos dicen, ¿verdad? Los cristianos de ahora, especialmente los de Gerizim, cuando oramos a Dios decimos, Señor, muchas, muchas gracias por todo lo que ya me has dado. Gracias, Señor, te pasas de la raya, me has dado muchas cosas, Señor. Tengo bastante. Señor, ya no me des tantas bendiciones. Mira, ¿sabes qué? Mejor dale a los que no tienen, a ellos dales esas bendiciones que me van a tocar a mí. Yo ya tengo suficiente de eso. ¿Verdad que así oramos? ¿Que no? Ah, caray. Me cambiaron de iglesia. No, ya tenemos mucho, Señor. Ya para. No, dale a otros que sí necesitan. Los cristianos de Gerizim nunca se quejan con Dios, ¿verdad? Por lo que pasamos. Bueno, pues así debería ser. Entonces, la falta de contentamiento es malo porque es un acto de rebeldía contra Dios. Puse, número uno. Número dos, el descontento trae amargura y se contagia. Regresando al pueblo de Israel, en el versículo que acabamos de leer, cuando ellos se pusieron enojados, descontentos, porque se habían fastidiado de comer puro maná y querían comer otras cosas. ¿Saben? Ese descontento no surgió dentro del pueblo de Israel inicialmente, sino ese descontento se inició entre los extranjeros que habían salido y se habían mezclado con el pueblo de Israel. Habían salido de Egipto algunos extranjeros, se habían mezclado con ellos y ellos fueron los que iniciaron ese descontento y contagiaron a los israelitas para que también ellos se mostraran descontentos, enojados. Números 11:4, que ya leímos, pero me quité la primera parte. Ahora vamos a ver la primera parte de este versículo. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Es decir, ellos empezaron con que, no, ya estuvo bueno de maná, bla, bla, bla. Y luego dice, y los hijos de Israel volvieron a llorar y todo lo que ya leímos hace ratito. Es decir, estos extranjeros contagiaron su descontento a los israelitas. Por eso puse, el descontento trae amargura y se contagia. Una persona enojada, descontenta, si nos juntamos con ella nos va a contagiar. Nos va a meter sus ideas. No, mira que el país está mal, que mira que los gobernantes son unos rateros y que hay corrupción y que quién sabe qué. Y ya empezamos también, sí, sí, es cierto, ¿verdad? No, quizás se nos pega. No, pues que el jefe es bien injusto y que, y, sí, sí, es cierto. Contagian el descontento. Ese es el punto. Ahora bien, la persona descontenta termina amargándose su carácter, se vuelve un amargado. Y la amargura, dice la Biblia, es contagiosa. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Se fijaron? La amargura que produce el descontento va hacer que muchos sean contaminados, o sea, es muy contagiosa. Se pega a los demás que están junto con esa persona amargada. Y un ejemplo dramático en la Biblia de alguien que se enojó y después se amargó de una manera exagerada, ese ejemplo en la Biblia es, por ejemplo, Esaú. Cuando él se enteró que se había perdido de la bendición para el primogénito de parte de su padre, él se molestó muchísimo, muchísimo. Venía bien contento con la casa que le había encargado su papá, ¿se acuerdan que lo mandó a cazar y que le preparara su comida? Así que él fue a cazar, le gustaba mucho andar de casa a él, y regresa con la casa, la cocina, la casa con Z, y le cocina el animalito que atrapó y llega contento con su papá que lo va a bendecir, y de repente se entera que no, que esa bendición ya se la dio a su hermano. Cambió de estar contento a ponerse enojadísimo. Génesis capítulo 27, versículo 34, 35, y luego me brinco al 41. Dice: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga, miren, se amargó, exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Luego en el 41 dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Hasta ese grado llegó su enojo y luego su amargura, hasta desear matar a su hermano Jacob. Y saben, estamos diciendo que la amargura, ¿qué? Se contagia, ¿verdad? Se contamina. Por ella dice: muchos sean contaminados. Esaú, alguna vez lo comenté y lo vuelvo a repetir, Esaú con su amargura, con su descontento, contaminó a sus descendientes. Y sus descendientes a sus descendientes. Y los descendientes a sus descendientes, y estos a sus descendientes. De manera que por generaciones, por siglos, los descendientes de Esaú, que también se le llamó Edom, por cierto, los edomitas por siglos fueron enemigos de los israelitas. Y todo eso vino del descontento de Esaú, de la amargura de Esaú, que se la impregnó en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos, en sus tataranietos, en sus tataranietos. Los edomitas odiaron siempre a los israelitas. Y es algo que Dios les reclama y les castigó, al grado que hoy día ya no existen edomitas. Allá en Amós capítulo 1 versículo 11 dice así: así ha dicho Jehová, por tres pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente le ha guardado rencor. ¿De dónde viene ese rencor? De Esaú. Fíjense qué cosa. Cuidado, ¿verdad? Los que somos padres o madres, ¿no estaremos impregnando de rencor a nuestros hijos en contra de alguna otra persona, tal vez hasta familiar, como en el caso de Esaú? Mira, tu tío ni le hables, ni lo saludes, ni... O así le había dicho Esaú a sus hijos, ¿verdad? A tu tío Jacob, nada vamos a tener que ver con él. Por generaciones esto. Pasamos al punto número 2, motivos. Motivos. Los seres humanos tendemos a estar o sentirnos descontentos por diferentes motivos. Algunos de estos motivos quiero mencionar ahora, y lo que dice la palabra de Dios con respecto a estos motivos, ¿les parece? Voy a decir algunos de estos. Por ejemplo, podemos estar descontentos por una enfermedad, porque tenemos alguna enfermedad. Cuando estamos enfermos, ya sea que la enfermedad se está prolongando más allá de lo que esperábamos, No es que yo pensé que se me iba a quitar en una semana o en dos semanas y no se me quita, o tres semanas, o cuatro, un mes. No, hombre, ya tengo dos meses y no se me quita esto. ¿Y qué pasa? Ya nos empezamos a sentir enojados. O peor tantito, cuando el médico nos dice la enfermedad que usted tiene no se puede curar y va a tener que vivir con esa enfermedad por el resto de su vida. Hay enfermedades que son así, que se quedan por el resto de la vida. Entonces puede surgir la ansiedad, la desesperación, la falta de contentamiento y la amargura de espíritu. ¿Por qué? Por falta de salud, por estar enfermos. Hay un personaje en la Biblia que le pasó algo similar y clamó a Dios para que le ayudara. ¿Y quieren ver la respuesta? Ese personaje fue el apóstol Pablo. Segundo a los Corintios capítulo 12 versículo 9, y dice así: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Oró a Dios y Dios le dijo: te quedas como estás. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero eso no lo limitó para decir: bueno, pues ya no voy a predicar, ya no voy a ir de misión. No, le siguió, ¿verdad? Dándose cuenta que si podía hacer las cosas era por el poder que Dios obraba en él, sabiendo que él era débil, débil. Bueno, eso es lo que dice la Biblia en cuanto a la enfermedad, motivo de descontento por enfermedad. Otro motivo: insatisfacción por el sueldo. ¿Cuántos están contentos con lo que ganan? ¿Ganas poco y te sientes frustrado por ello? Les digo una cosa, les voy a decir una cosa: tanto los que ganan poco como los que ganan mucho se sienten mal, quisieran ganar más. ¿No es cierto? Aún los hombres más ricos del mundo quisieran ganar más, como el caso que les dije de Nelson Rockefeller. Así que ganar poco o ganar mediano o ganar mucho, de toda manera la gente está descontenta y quiere ganar más. Y si gana más, pues ahora quiere más. Y por eso hay descontento. Yo recuerdo, voy a platicar una experiencia mía de mí mismo, casi nunca lo hago, pero bueno, puede ser una excepción hoy. Recuerdo que cuando entré a trabajar al TEC de Madero, entré con poquitas horas y ganaba bien poquito. Pero también gastaba poquito y ahorraba un poquito. Pero, ¿saben? No me importaba porque estaba recién casado. Ya estaba bien feliz, ¿verdad? Recién casado, que si ya tengo mucho, no importa si no tengo mucho. Bien contento. Pasaron ya 36 años y ahora, comparado con aquello, ahora gano mucho. Pero ¿saben qué? Ahora gasto mucho y sigo ahorrando nomás un poquito. Sale igual. Pero les digo una cosa, sigo igual de contento. Felizmente casado con la mujer de mi juventud de hace 36 años. Así que no me importa si mi salario está muy grande o está muy bajo, yo estoy contento de todas maneras. Fin de cuentas, se lo gasta uno lo que gane. El Señor Jesús, quiero que vean lo que le dijo a unos soldados que se acercaron con Él, que habían creído en Él, y lo que les dijo acerca del salario. ¿Les parece? Vamos a ver Lucas capítulo 3 versículo 14. Ahí está en la Biblia, pero a veces quizá no la hayamos leído o no le pusimos atención. Pero dice así: también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Pónganle policías, ¿verdad? De la, ya no hay de la judicial, ¿verdad? Ya son de Fuerza Tamaulipas o de quién sabe qué. Bueno, unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis. ¿Y qué más? Contentaos con vuestro salario. Dile al de al lado: hermano, conténtate con tu salario. Eso lo dijo Jesús. Y nos lo está diciendo el día de hoy: hermanito, hijito mío, estate contento con tu salario, con lo que ganas hoy. ¿Cómo la ven? Así que no se quejen: ay, me pagaron bien poquito. Contento con su salario. Gracias a Dios que tiene trabajo y gana. Porque hay mucha gente que ni trabajo tiene. Y si tienes trabajo y recibes un sueldo, dale gracias a Dios. Porque hay algunos que no han podido conseguir trabajo. O salen a, como dicen por ahí, salen buscando trabajo, rogándole a Dios no encontrarlo, ¿verdad? Bueno, esto con respecto a insatisfacción por el sueldo. Otro motivo más, por las posesiones materiales. Por las posesiones materiales. Hay algunas personas que parecen como una jarra para el agua con un agujero en el fondo. Por más que se les echa agua, nunca se va a llenar. Así hay personas que viven descontentas, viven amargadas porque no tienen alguna cosa que quisieran tener. Y cuando por fin ya la tienen, ahora están descontentas porque quieren otra. Y cuando ya tienen la otra, están enojados porque quieren otra. Nunca se llena la jarra. Nunca están contentos. Siempre quieren más y más, como el caso que yo les decía de Rockefeller. Más rico del mundo y sin embargo decía: todavía quiero más. Todavía quiero más. La palabra de Dios nos dice al respecto, allá en 1 Timoteo 6, versículos 6 al 8, dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Miren, la piedad acompañada de contentamiento. La piedad es, en pocas palabras, hacer la voluntad de Dios, cumplir la justicia de Dios. Pero si lo hacemos enojados, de nada sirve. Si lo hacemos de mala gana, de nada sirve. Si hacemos la voluntad de Dios, pero no la hacemos contentos, ahí sí no hay ganancia. Dice: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, a ver, ¿a algunos de ustedes le falta esto? ¿Tienen para comer el día de hoy? ¿Sí? ¿Tienen ropa para ponerse? Si no, no estarían aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. A ver, dile al de al lado: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Verdad que sí? Y sonríale para que también diga: ah, tú también estás contento. ¿Eh? Una sonrisa, que se vea contentos, contentos. Muy bien. Que este mensaje no les quede a ustedes, a ninguno. ¿Eh? Es por allá, alguno, pero platican a otras personas después que lo necesitan. Contentos. Una última que puse yo: ante las pérdidas, ante las pérdidas. Miren, una cosa es estar descontento porque nos falta tener algo, y otra cosa es que ya tenemos ese algo que habíamos querido y que se pierda. Ay, yo creo que eso da más, eso nos disgusta más. Perder el trabajo, híjole, me corrieron, o sea, se acabó el trabajo. Perder la salud, Se había comprado un carrito y ¡puf!, se lo golpearon, se lo perdió. Tenía su casa, pero se endeudó más allá de la cuenta y se la embargaron y se la quitaron. Tener algo y luego perderlo. Ahorita di ejemplos de cosas materiales, pero también puede ser la pérdida de un ser querido. ¿Y qué pasa? Viene la falta de contentamiento por la pérdida que se ha sufrido. En la Biblia tenemos el caso de una persona que perdió ambas cosas. Perdió sus bienes materiales y perdió seres queridos. ¿Y ese hombre quién fue? Job. En un mismo día perdió la vida de todos sus hijos. No de uno ni dos, tenía 10, ¿verdad? Se murieron. Y perdió también sus bienes, que en aquel entonces era en forma de ganado. ¿Cuál fue su actitud? Su actitud fue una actitud ejemplar de contentamiento. Muy difícil de igualar, ¿eh? Muy difícil de igualar. Cualquiera que diga, no, sí, sería como Job, se me hace que está mintiendo. Pero es un ejemplo y sabe, es bueno recordarlo. Job capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. A ver, ¿alguno nació vestido? No, ¿verdad? Nacimos sin nada. Llegamos a este mundo sin nada. ¿Y qué nos vamos a llevar? Pues nada. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cómo ven? Ejemplar, ¿verdad? Ejemplar. Para que vean que me cae bien, les voy a agregar uno más. Un motivo más. Porque a los malos les va bien. Ay, ¿cuántos se han enojado porque a las personas malas les va bien? A veces decimos, ¿cómo Dios bendice a esa persona? Mira, es un tranza, un corrupto, un ladrón. Y mira qué bien vive, qué buena casa tiene, qué buen carro tiene. Qué... ¿No se han sentido así? Ver prosperar a los malos puede poner a una persona descontenta. E inclusive le puede hacer ser tentado de hacer también lo malo. Siente la tentación de, no, pues si aquel está tomando, yo también voy a agarrar. ¿Verdad? No, si aquel se robó eso, pues, yo también, total. Eso le pasó al escritor de uno de los salmos que está en la Biblia. Salmo número 73. El escritor de ese salmo también se sintió así y se sintió tentado a hacer lo malo. Dice este salmo, en cuanto a mí, casi se deslizó. Estoy en Salmo 73, versículos 2 al 7. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Casi, pero no, ¿verdad? Se sintió tentado, dice, por poco resbalaron mis pasos. ¿Y por qué? Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Están sanos los mugrosos. Bueno, dice, no pasan trabajos como los otros mortales. Quizá el que escribió este salmo estaba enfermo, ¿verdad? Tenía algunos padecimientos. Mira que él es un malvado y mira, está sano, está fuerte. Y se enojó. Dice, no pasan trabajos como los otros mortales. ¿Verdad? No, hay que estar picando pala ahí en mitad de... Y más en esos tiempos que había esclavos. Dice, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, están gorditos. Logran con crece los antojos del corazón. ¿Cómo ven? Así que este escritor se sintió como muchas veces nos sentimos a veces, nosotros, al ver cómo la gente malvada, la gente tramposa, la que dice el que no tranza no avanza, ese tipo de persona prospera, se enriquece, tiene muchas cosas, ¿verdad? Y ese descontento lo llevó a pensar que era un desperdicio llevar una vida recta. Dijo, no vale la pena vivir una vida recta. En Salmos 33, pero ahora los versículos 12 y 13 dice, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Dice, en vano, ha sido inútil que yo haya limpiado mi corazón, haya vivido una vida recta delante de Dios, haya limpiado mis manos en inocencia. Así se sintió el escritor de este salmo. Y quizá tú te sientas igual al ver cómo los malos prosperan, cómo se enriquecen, cómo les va bien, cómo tienen mucha ropa, mucha comida, una casa bien bonita, un carro, varios carros, y de los nuevos y de lujo, mientras que tú estás batallando por ganar apenas lo suficiente para vivir, pero siendo honrado, siendo decente, correcto, recto delante de Dios. Así le pasó a esta persona, pero hasta que por fin descubrió la verdad. Quitó la mirada del presente, escuchen bien, quitó la mirada del presente y puso su mirada en el futuro. Y vean ustedes lo que pensó después. Versículos 16 al 18 y luego 21 y 22. Dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, como ahora ustedes, dice, comprendí, ¿qué cosa? El fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Y el versículo 21 todavía dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Está diciendo, qué tonto fui. Qué tonto fui al estar pensando, al estar teniendo envidia de la gente impía que prospera. Qué tonto fui. No pensé, ¿cuál va a ser el fin de los malvados? ¿Cuál va a ser el fin de la gente impía? La gente que ha aborrecido a Dios, que no ha querido hacer la voluntad de Dios, que ha rechazado a Dios y a su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el fin de ellos? El lago de fuego eterno. La condenación eterna en el infierno. ¿Tienen envidia de eso? ¿Les gustaría ir allí? ¿Verdad que no? Cuando uno dice, ah, qué bien les va, ah, qué barbaridad. Sí, pero ¿cuál va a ser su fin? ¿El infierno? No, entonces no, prefiero así como estoy, pero después vivir una vida eterna ahí en el cielo, ¿no les parece? Ese es lo que reflexionó el escritor de este salmo y dijo, qué tonto era, estaba como una bestia, era un burro, ¿verdad? Con perdón de los animalitos. Pero así es. Vamos a la conclusión. La conclusión dice así. En el libro de Apocalipsis tenemos una breve descripción de lo que será el futuro del creyente cuando goce de la vida eterna. Por ejemplo, Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios, secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. Ya no vamos a tener ningún motivo para estar descontentos. Ya no nos vamos a enfermar. Ya no nos va a doler nada. ¿Cómo la ven? Cuando estemos en esa vida eterna. Mientras que los otros, sufriendo en el infierno. Tendremos un cuerpo perfecto, el cuerpo glorificado que dice la Biblia. En un lugar perfecto en los cielos y con la perfecta presencia de Dios ¿Y todo esto por cuánto tiempo? Por la eternidad. ¡Qué maravilloso será! ¿No les parece? Pero eso va a ser en la vida eterna. Pero ahorita no. Ahorita no. Pero mientras tanto vivimos temporalmente con un cuerpo imperfecto, ¿verdad que sí? Nuestro cuerpo es imperfecto, se enferma, le duele, se debilita, se cansa, le da sueño. Dice, y rodeado en un mundo imperfecto. Y rodeado de seres imperfectos, ¿sí sabían? Mira, el que está al lado de ti es imperfecto. La que está al lado de ti es imperfecta. Pero nos tenemos que soportar, dice la Biblia, unos a otros nuestros defectos. Nos tenemos que soportar, porque así va a ser así. Así va a ser mientras estemos aquí en este mundo. Nunca se va a componer las cosas aquí. En estas circunstancias, Dios nos invita a tener paciencia con estas palabras. ¿Paciencia por qué? Porque nos espera esto otro que está arriba, ¿verdad? En la vida eterna vamos a tener un cuerpo perfecto, en un lugar perfecto, con la perfecta presencia de Dios por la eternidad. Pero mientras tanto vamos a tener un cuerpo imperfecto, en un mundo imperfecto, rodeados de personas imperfectas. En estas circunstancias Dios nos invita a tener paciencia con estas palabras. Contentos con lo que tenéis ahora. Amén. Hebreos 13:5. Les invito a tener esta actitud, esta manera de pensar del apóstol Pablo, que se ve reflejada en Filipenses 4, del 10 al 13, que dice así: en gran manera me gocé, a ver, leamos todos juntos despacito, despacito. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo ven? ¿Decimos amén? Amén. Esa es la actitud correcta, ¿verdad? En todo y por todo estoy enseñado. Tenga abundancia, tenga escasez. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación.